Le damos la bienvenida a Carlos Quiroga, concejal del Frente de Todos, Todas y Todes. Quiroga, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Carlos, bueno, lo convocábamos en la mañana del día de hoy porque no es una mañana cualquiera, es una mañana diferente. A propósito de cumplirse 11 años de la partida de Néstor Kirchner, ¿no? Y bueno, aquí le hemos preguntado a nuestros anteriores entrevistados cómo se enteraron, bueno, qué estaban haciendo ese día, qué les pasó y cuál es el análisis que hacen a propósito justamente, bueno, de lo que ha sucedido en estos 11 años.
Yo creo que Néstor Kirchner fue lo mejor que le pasó a la Argentina en los últimos 100 años después de Perón y Evita, ¿no? Y yo me enteré, creo que era más o menos, estaba tal vez un poco más temprano, estaba en la redacción de Canal 7 con Anabela Tanabelli preparando el noticiero de ese día, y nos llamaron de la redacción de Canal 13 diciendo, estén alertas porque parece que murió Kirchner. Bueno, baldazo de agua fría, la adrenalina desde la perspectiva periodística por un acontecimiento de semejante magnitud, y el dolor intenso por dentro, porque si era cierto, realmente era una pérdida que iba a ser muy difícil de afrontar. Y bueno, y todo el dolor y todo lo que vino después, y esa despedida extraordinaria del pueblo argentino, y entró en la historia, definitivamente, ¿no? Fue el tipo que con un puñado de votos, las circunstancias lo llevaron a un lugar de poder que había que construir, y lo hizo, y descabezó la Corte Suprema de Justicia corrupta y venal que había en ese entonces, y volvió a hacer funcionar los juicios por delitos de lesa humanidad, y le dijo chau al Fondo Monetario, y nos sacó del infierno, digamos, nos sacó del infierno con decisión, con coraje, con una fortaleza extraordinaria, y encima con la alegría. Y más allá de los derechos que se ampliaron, y más allá de la plata que empezó a alcanzar otra vez, y empezamos a vivir mejores, y el pueblo argentino volvió a ser feliz, nos hizo recuperar la autoestima, ¿no?, de sentirnos argentinos, y de llevar con alegría los símbolos patrios, que siempre los modelos neoliberales y conservadores se los apropia lo peor de la sociedad, y uno lo mira con recelo. Llega un momento que eso sucede, ha pasado a través de la historia. Nos hizo recuperar la alegría de ser argentinos, y promocionó la ciencia y la cultura, y todo esto de la patria libre, justa y soberana, de la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, lo hizo realidad. Fue tanto y tan poco como eso, para definirlo brevemente, ¿no?
¿Cómo crees que lo leen los pibes, las pibas hoy, digamos? Algunos lo tienen en la memoria reciente, otros no tanto, digamos. ¿Cómo se lee en clave, pensando en los más jóvenes?
Yo no tengo mucho contacto con chicos, pero mis hijas son grandes, pero de todas maneras me parece que tiene la categoría de mito. Los pibes jóvenes y las pibas jóvenes tienen la ventaja de que sus padres, sus hermanos mayores, no se lo contaron, lo vivieron. Uh-huh. Y me parece que hay que sostener esa memoria histórica. La historia misma por sí sola le va a dar una consistencia para siempre, ¿no? Pero me parece que está bueno evocarlo, aunque nos repitamos, pero cada año para el día de hoy evocarlo, porque todo eso que hizo fue una epopeya, fue recuperar un país que estaba destruido desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de una fragmentación social creciente, y fundamentalmente de una falta de estima y de sentirte orgulloso y orgullosa de ser argentino y argentina, que él logró recuperarlo, era imprescindible. Por eso después vinieron a desmantelar todo eso, y el desmantelamiento y el desmonte de todo eso que era valiosísimo para el pueblo, se dio incluso una de las cuestiones más simbólicas negativamente que vinieron después de Néstor y Cristina, fue cuando el macrismo puso las imágenes de animales en los billetes de la moneda nuestra, ¿no? Era una de las formas, digamos, habíamos recuperado ese cariño por los próceres, esa mirada sobre la argentinidad, sobre nuestra patria. El mismo proceso de Malvinas recuperó una consistencia extraordinaria y que era absolutamente justa. En fin, con todas las limitaciones y flaquezas que hubo, porque todo no se podía resolver de un día para otro, visto el nivel del desastre, pero fue me parece cuanto muchísimos argentinos y argentinas, cuanto el momento de mayor felicidad para vivir.
Estábamos, bueno, hay innumerables videos, hay innumerables formas de recordarlo, ¿no? Y entre todos ese maremoto de videos que estuve viendo, digo, siempre me emociona ese famoso video, Carlos, donde va a bajar el cuadro de Videla, ¿no? No puedo, digamos, entre todos ese siempre me sigue pegando por algún lugar.
Pero es que eso demostró un nivel de coraje. Hay que bancársela para estar en ese lugar haciendo eso como hizo Néstor. La verdad que parecía mentira que eso pudiera estar pasando en un país donde el poder real o el poder permanente le había marcado la cancha y le había dicho o jugás para nuestro lado o esto dura un año. Y le importó un pito, ¿no? Lo de la bajada de cuadro, esa imagen con el jefe del ejército subido a un banquito bajando los cuadros de los dictadores, tiene un simbolismo extraordinario y demostrativo de lo que fue este hombre, ¿no? Uh-huh. Una cosa, digamos, cubierto con una extraordinaria sencillez. Yo lo vi una sola vez, personalmente, cuando vino acá en la campaña contra Menem.
Sí.
Hubo una conferencia de prensa de empleados de comercio en Rodríguez 60, en la oficina de Crisol, bueno. Y el tipo súper sencillo, bueno, lo que era, y encima era un gobernador con aspiraciones de llegar más lejos, pero desconocido, un apellido difícil de pronunciar. En los tiempos en que ya algunos se lo veían venir, y Elisa Carrió andaba denunciando que en Santa Cruz se robaban la plata y regalaban la plata, y bueno, fue uno de los temas de la conferencia de prensa. Vengan y vean, dice, después los invito, dijo una cosa así. Y con todo eso del cuadernito donde llevaba la contabilidad del Estado, para no desfasarse, porque no era un irresponsable que hacía cualquiera. Era un tipo que tenía equilibrio fiscal como nunca lo hubo, pero que a la vez también le posibilitaba su política económica solucionar las dificultades que tenía la gente. Y empezó la gente a ganar más, a ganar más en el bolsillo, a ver más actividad económica. El país comenzó a expandirse, los derechos se ampliaron. Sentíamos enormemente felices de enarbolar la bandera argentina, de sentirnos parte de esta patria que era capaz de fabricar satélites, de infinidad de cosas, viniendo del infierno en 2001, porque no es que llevábamos 20 años de transitar un camino diferente, era apenas un tiempito, y le alcanzó. Por eso que te decía, para mí Néstor Kirchner es lo mejor que le pasó a la Argentina en los últimos 100 años después de Perón y Evita.
Los contrafácticos, viste que son a veces son interesantes, a veces son medio odiosos, ¿no? Lo pensaba en términos de cuál sería la lectura que haría Kirchner hoy a propósito de la realidad que estamos atravesando.
Sí, me comparto con vos que es medio raro eso, y medio y que se puede ser injusto, son culturas distintas. También se ha dicho muchas veces que haría Vita si hubiera estado viva mucho más tiempo, que hubiera hecho. Yo no lo sé, lo que sé es que hubiera estado siempre del lado nuestro, digamos, siempre de este lado, que hubiera estado siempre tomando decisiones y definiendo políticas en función de los intereses colectivos, de los sectores populares principalmente, sin descuidar la producción, porque era, digamos, el tipo vino a dejar de lado la revalorización financiera del neoliberalismo conservador y a poner sobre la mesa la producción y el trabajo. Y bueno, esas eran sus líneas directrices. Y, por supuesto, la justicia en serio, con una corte verdaderamente independiente, como lo fue en ese momento. Duhalde tuvo un atisbo antes de Kirchner de volarla a la corte y no se la bancó. Y Kirchner, con 20% de los votos, con la misma composición del Congreso que lo hizo antes de diciembre, la descabezó de un plumazo. Fue un tipo de acción y con un compromiso con su pueblo extraordinario, ¿no? Cuando dijo, no voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, y fue tal cual. Porque muchos otros llegan con la misma idea y con la misma intención, seguramente, de buena fe, y después el ejercicio del poder se lleva por caminos inesperados y dificultosos. Bueno, Kirchner tuvo ese plus que tienen muy pocos en la historia, y pudo hacer lo que otros hubieran... a otros les hubiera sido imposible, ¿no? Qué sé yo, ojalá estuviera, por aunque más no sea para abrazarle y agradecerle en forma personal todo eso que nos hizo vivir tan bueno, pero además si hubiera estado vivo, tal vez no hubiéramos llegado a lo que se llegó. Pero en fin, todo es la contrafactualidad, sí. Es un ejercicio que a lo mejor en un día como hoy no tiene caso, porque hoy lo que hay que recordar es a este hombre increíble, extraordinario, que nos permitió un respiro en medio de tanto dolor, y nos permitió también saber que aun cuando sea más complicado, cuando no todos sean Kirchner y a otros les resulta más complejo, hay chance de ir hacia ese lugar, hay chance de recuperar la felicidad del pueblo argentino, y bueno, ojalá que ese legado sirva, empuje y ayude a que otra vez disfrutemos.
Una última, Carlos, pero tiene que ver más con la coyuntura. ¿Hay sesión hoy o hay sesión el jueves que viene?
No, mañana jueves.
Mañana, perdón, ya mañana estoy adelantada. Jueves. Mañana hay. ¿Hay alguno de los temas más álgidos, alguno para tratar o cómo?
Nosotros vamos a presentar un pedido para que la OMIC contribuya en el control de los precios congelados. Parece imprescindible que una oficina que responde, que depende del municipio, que fue creada por el Consejo Deliberante, que haga algo por sus vecinos, ¿no? Quiero decir que no lo haga en la diaria, en la cotidianeidad, con los temas que trata. Es un lugar que ha sido muy útil a muchísima gente, y esta vez me parece que su concurso sería fundamental para que los precios congelados surjan efecto, para que este interregno hasta el 7 de enero nos permita ponerle un freno a la inflación, y fundamentalmente que se cumpla lo que se acordó. Yo creo que esto de los que están con este verso de nunca dio resultado, mentira, muchísimas veces dio resultado el control de precios en instancias coyunturalmente similares a esta. Y los que te dicen nunca sirvió, cuando aplicaron lo que ellos vienen a aplicar, fue todavía mucho peor, ¿no? Así que ese es un tema que nosotros vamos a proponer mañana. No sabemos cómo va a reaccionar el oficialismo, pero lo vamos a intentar. Ahora estamos en un ratito con reunión de bloque para ver el orden del día, los temas que propone. Cambiemos. Ellos están muy muy tranquilos, tratando de no hacer olas, tratando de, si se llegan al debate, no quieren hacer debate público, no. El resultado de las PASO tratan de cometer errores no forzados para sostener un resultado que nos parece sido demasiado generoso de nuestra comunidad, porque estamos ante un gobierno que tiene idea de falencias y es de los peores de los intereses hasta acá, ¿no? Pero bueno, hay que respetar la voluntad popular, y me parece que tenemos que hacernos cargo de lo que nos faltó, lo que erramos, todo lo que hubo, que nos dejó en el lugar que nos dejó en las PASO. Confiamos que va a haber una recuperación para noviembre, y fundamentalmente más que el 14 nos importa el 15, porque a partir de ahí empezamos el camino hacia el 2023, que es cuando tenemos la chance de llegar competitivos y tener la posibilidad cierta de luchar por recuperar el gobierno de la ciudad.
Carlos, Silvia, buen día, ¿cómo estás?
Hola,
respecto del tema este de control de precios, la información que teníamos por haber hecho un par de consultas hace algunos días es que la Secretaría de Comercio Interior envió las planillas para control, las planillas que fueron diseñadas para este programa, envió a la Defensoría del Pueblo, pero que no envió a la OMIC. Y en principio ellos estaban esperando la autorización para poder sumarse.
Yo creo que es una decisión política, es una cuestión de voluntad política. Lo demás es un asunto administrativo fácilmente solucionable. La Defensoría del Pueblo tiene una estructura escasa como para afrontarlo con amplitud. Hasta ahora lo que ha podido relevar es que más o menos se va cumpliendo bastante bien, pero hay que aplicar mayor rigor a la hora del control. No digo desde el punto de vista punitivo, sino desde el punto de vista de vigilar que los productos estén, que los precios estén. Y me parece que es importante que la gente lo y también es la responsabilidad de todos y cada uno y cada una, ¿no? Porque de repente a mucha gente la hacen enarbolar el discurso del verdugo, ¿no? Como que pobres empresas, ¿qué le hacen con el control de precios? El control de precios es un salario indirecto para la gente que está con más necesidades.